buena tierra y mejor sol. Un paisaje que parece dibujado.
Y su gente.
Cuyo. Una historia hecha en vides. Esto es Buena Cepa, el espacio del vino en Nacional. Esto es
Buena Cepa.
Hola, hola, bienvenidos a Buena Cepa. Y hablamos de Buena Cepa y hablamos de vendimia, esa vendimia que es nada más y nada menos que la cosecha. Vendimia se denomina a la cosecha que se lleva a cabo en cada uno de los viñedos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, teniendo en cuenta que se han sumado muchas provincias vitivinícolas. Esas provincias vitivinícolas como tradicionales como Mendoza, San Juan, Río Negro, Salta, pero ahora hay otras provincias como Jujuy, Córdoba, hay mucho más vinos, así que no debes dejar de perderte la oportunidad de degustar un vino, ese que te gusta, o tal vez ese que todavía no conoces y que ves una etiqueta extraña en la góndola, o que te lo ofrece un amigo porque hacen un vino casero y está bueno siempre probarlo. Pero en nuestra provincia, en Mendoza, finalizó la Fiesta Nacional de la Vendimia, que es la culminación de esa gran fiesta que comienza en cada distrito, en cada departamento, y que luego cierra con los actos centrales que se llevan a cabo en la primera semana de marzo en Mendoza. Y tuvo una gran fiesta. Vamos a estar hablando con la nueva Reina Nacional de la Vendimia y su virreina. Vamos a la música y ya venimos con más Buena Cepa.
Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
El gusto y el olfato identifican la nobleza de un vino. También el oído.
Escucha Buena Cepa. Escucha Nacional.
Y se lo habíamos anticipado. Las reinas, las reales, la reina nacional de la vendimia y su virreina nacional de la vendimia están aquí con nosotros en Buena Cepa después de esta elección que se llevó a cabo en el marco de la fiesta Constelación del Vino. En este gran teatro griego, único en la Argentina, nuestro teatro Frank Romero Day, enclavado allí en el Cerro de la Gloria, en el Parque General San Martín. Y después de una elección importante y de una fiesta maravillosa, fueron elegidas Julieta Lagos, que representaba al departamento de Rivadavia como reina nacional de la vendimia, y María José Di Marco como virreina nacional de la vendimia. Bienvenidas a Radio Nacional.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos?
Bueno, buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo están viviendo estos primeros días? Están recién electas.
Muy felices y orgullosas de poder portar estos hermosos atributos.
Y hablaba, y yo las voy a identificar así nuestros oyentes, hablaba María José.
Sí, la virreina.
La virreina. Y Julieta, ¿cómo estás viviendo estas horas?
Bien, la verdad que me siento muy afortunada de poder llevar, como decía María José, estos atributos que representan a todos los mendocinos y el trabajo y el esfuerzo de la región, así que nos sentimos muy privilegiadas.
La verdad es que le tenemos que contar a nuestros oyentes en Buena Cepa y para todo el país que la reina y la virreina nacional son las embajadoras de Mendoza en el mundo por el trabajo tan Exacto. importante y sacrificado que se lleva a cabo en el viñedo para llegar a la botella de vino.
Exacto,
así es.
¿Y cómo es esto de ser la reina y la virreina? ¿Cuál es el programa? ¿Cómo sigue todo?
Nosotras consideramos que la reina y la virreina son embajadoras culturales, turísticas y sociales de la provincia. Por lo tanto, tenemos un rol importantísimo a nivel social, como ya dijimos. Con Juli tenemos pensado trabajar en conjunto. Siempre que se trabaja de a dos, las cosas se logran mucho mejor.
Y tienen más fuerza, ¿no? De a dos.
Exactamente, sí. La idea nuestra, bueno, todavía con José no hemos tenido mucho tiempo para decir qué proyecto vamos a fijar para todo el año, pero cada una llegó hasta acá con sus propios proyectos. Y la idea nuestra es concretarlos, como decía ella, de a dos, en equipo. Y bueno, ¿por qué no con las demás reinas departamentales si Mendoza se compone así?
Y eso del trabajo en equipo, estamos hablando de que la reina y la virreina tienen diferentes tareas, tienen una agenda anual hasta el próximo año. ¿Les cambió la vida, chicas?
Sí, en pocas horas la verdad que se vuelve todo muy diferente, así que bueno, estamos dando lo mejor de nosotros para hacer las cosas lo mejor posible.
¿Ya han vuelto? ¿No han vuelto ni a Rivadavia ni a Tupungato?
No, todavía no volvemos.
Le tenemos que contar a nuestros oyentes de Buena Cepa que el departamento de Rivadavia está ubicado al este de la ciudad
Exacto,
de Mendoza.
A 60 kilómetros.
Exactamente, en una zona vitivinícola muy importante, que es la zona vitivinícola que más produce en la Argentina. Y el departamento de Tupungato está enclavado en lo que se denomina el Valle de Uco, que es donde se llevan a cabo, hay viñedos muy altos con una importante amplitud térmica entre el día y la noche. Eso le aporta a los viñedos y al vino algo muy especial, y después salen de allí grandes vinos que
vinos
nos representan en el mundo.
Exactamente.
Bueno, ¿y les gusta tomar vino?
Sí, nos gusta. Sí, nos gusta.
¿Y hay alguna preferencia por tintos, blancos, rosados o espumantes, o en ese orden?
No, la verdad que particularmente me gustan todas las clases, me gusta mucho el Malbec, el tinto, pero también me gustan los blancos, los rosados, así que...
¿María José?
Yo la verdad que tengo una preferencia por los vinos blancos, creo que son más, o sea, para todo momento, así que sí, me inclino más por los vinos blancos.
Y a la hora de decir de esta reina y esta virreina, vamos a disponer de todo el tiempo, son 24 horas de reina, de portar, más allá de los atributos, de lo que significa el cetro, de lo que significa la corona o la capa, es lo que es la reina y la virreina para los mendocinos y también para los turistas.
Por supuesto, así es, así que con Julia estamos dispuestas para, tenemos todo el tiempo para lo que necesiten y para todos los proyectos planteados, así que estamos dispuestos.
Sí, porque no solamente, bueno, como hablábamos con ella, no votó solamente nuestro departamento para apoyarnos, sino que habían muchísimos turistas y gente de otros departamentos que también nos apoyó, así que agradecerles a ellos también, porque esto es gracias a nada más que a ellos y por acompañarnos y estar con nosotras en hasta el final.
Bueno, ¿y qué hacían antes de ser reinas por Rivadavia y por Tupungato, Julieta y María José?
Yo tengo una familia, vivo con Emiliano y Emma, que es mi hija, por lo tanto mi vida... ¿Tenés,
cuántos años tiene Emma?
2 años.
Porque esto es, la virreina es mamá.
Sí, así es. Emma tiene 2 años, por lo tanto tengo las tareas propias de una casa. También los fines de semana ayudo a Emiliano en la finca. Así que tengo una vida muy familiar. Terminé el cursado de la carrera de diseño gráfico y publicitario. Me quedan rendir unas materias y la tesis. Pero pienso continuar. Me parece que una mujer puede organizarse y realizar todas sus tareas.
¿Y en estos días cómo ha sido ese contacto con Emma?
He tenido la posibilidad de que venga. Se ha quedado conmigo a dormir, así que hemos estado en contacto.
¿Y qué dice ella? Digo, porque las nenas se fascinan con una reina que a veces ve en la calle o la saluda para la vendimia, pero otra cosa es tener mamá reina en casa.
Claro, Emma es muy chiquita, tiene 2 años, pero por lo que entiende es como que está muy contenta, lo demuestra con su cara, y eso también me pone recontenta y me da muchas fuerzas para seguir.
Bueno, ¿y Julieta?
Bueno, yo... estudio la licenciatura en kinesiología y fisioterapia. Este sería mi tercer año y al igual que José, no está en mis planes abandonar la carrera. Deseo continuar. Voy a dar lo mejor para poder llevar los dos roles como debe ser. Soy jugadora de vóley hace 6 años y esa sería mi vida resumida. Vivo con mi papá y mi hermana Florencia.
Con la familia, en cada departamento.
Sí, yo vivo en Rivadavia.
En Rivadavia,
y yo también en Tupungato.
Escuchaba que decías, le ayudas a Emiliano en la viña.
En la finca, sí.
Ajá, ¿y qué actividad has desarrollado, por ejemplo, en la viña?
Por ejemplo, mucho no es el tiempo que tengo, ya que soy mamá, pero los fines de semana le ayudo a pagarle a la gente, o sea, en las tareas administrativas. Por ahí le ayudo también en la viña y en la tierra. No es mucho el aporte, pero...
Pero suma, y además suma.
Está bueno saber el trabajo, el esfuerzo que se hace día a día, levantarse temprano, el estar intranquilo, el estar en la tierra, el sol con las altas temperaturas, intranquilos por el clima. Es como todo un conjunto de cosas que hacen a este trabajo tan forzado que es el trabajo del vino.
Bueno, y cuando surgió precisamente la Fiesta Nacional de la Vendimia, ya por 1911 primero y 1913 después, fue precisamente hacerle un homenaje a la mujer viñatera.
Claro.
A la cosechadora.
Bueno, si bien, esta sería hace 82 años, se celebra la Fiesta de la Vendimia. Antiguamente, antes de estos 82 años, finalizada la cosecha, se elegía a la reina de la cosecha en cada una de las fincas. Se festejaba con comida, con música, bailaban, bueno, y se divertían. Esta era la forma hasta que en 1936, Fran Romero Day con Guillermo Cano, que era el gobernador de ese momento, realizan un viaje a Europa y observan un festejo de cosecha en esos lugares. Entonces deciden implementarlo acá en Mendoza y es cuando se implementa la fiesta provincial de la vendimia, que año tras año va cobrando importancia y pasó a ser la fiesta nacional y la que más nos representa a todos.
En el año 72 pasó a ser fiesta nacional.
Claro, exactamente.
Hasta ese momento era provincial y después pasó a ser nacional.
Y
por eso también, perdón, es tan importante el rol de la reina, es como lo principal de la fiesta de la vendimia. Consideramos que gracias a esta tradición que se hacía en las viñas, es como que fue surgiendo todo lo de la fiesta de la vendimia.
Claro que sí, la reina es el homenaje a la mujer y es el Kira a su alrededor.
A la madre tierra también, que la madre tierra representa a una mujer, entonces por eso es que se elige la reina. Y bueno, ella ahora que es madre también
se unen muchas cosas.
Claro.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, y los planes para ir a sus departamentos están en estos días, se van de nuestra ciudad capital a visitar a aquellos que los apoyaron desde un primer momento en el departamento, ¿es en estos días?
Sí, yo mañana vuelvo a mi departamento a las 18 horas, así que los invito a que nos acompañen, seguramente van a estar todo Rivadavia, también parte de otros departamentos, como te decía recién, que nos han acompañado. Y bueno,
¿hace cuánto que Rivadavia no tenía una reina nacional?
Hace 14 años. La última reina nacional fue Dan Otero en el 2004. Esta sería la quinta corona nacional para Rivadavia.
¿Y en el caso de Tupungato, María José?
Y en Tupungato la última reina nacional fue en el 2008.
Ah, está ahí cerquita.
Hace 10 años.
Justo 10 años.
Justo 10 años.
¿Y cuántas reinas nacionales? ¿Se saben cuántas reinas nacionales ha tenido cada departamento?
Tupungato ha tenido 4 y ha tenido, conmigo seríamos 3 virreinas nacionales. En el 2014 fue María Agustina Cano.
Y Rivadavia también 4, yo sería la quinta corona nacional para Rivadavia.
Qué lindo. Bueno, ¿y qué les han dicho la gente de Rivadavia con la que se han encontrado en estos días después de la elección, o la gente de Tupungato, que seguramente quieren saber dónde están, en qué hotel, y pasan a saludarlas? Y digo, impacta la reina.
Sí, la verdad
con
que
todos
sí.
Sus atributos.
La gente estaba enloquecida desde el primer momento, decidieron acompañarme y con José lo sentimos en cada evento, cada actividad que teníamos. La gente se ve muy reflejada y deposita muchas esperanzas en su reina. Entonces está bueno que nosotras podamos llevar, gracias a ellos también, la corona al departamento, porque es muy representativa y ellos se sienten muy felices y orgullosos también.
Bueno, y les toca además no solo volver a los departamentos en esta semana después que terminen las repeticiones en el Teatro Griego Frank Romero Day, sino además recorrer la Argentina y, por qué no, una agenda en otros países como representantes de Mendoza.
Así es, tenemos como una agenda, todavía no está todo planificado, pero tenemos una agenda para recorrer Argentina y también los países vecinos.
Y no hay nada mejor que ustedes para que vendan el vino argentino.
Nuestra idea es llevar a Mendoza a los oídos de todo el mundo, de todos, para que conozcan lo hermosa que es nuestra provincia, todas las cosas que se hacen, y bueno, esperarlos para que conozcan y disfruten de los paisajes tan lindos y de todo lo que tenemos en la provincia.
Y van a hacer seguramente presentaciones en lo que es las ferias de turismo, las ferias de vino y todo lo que tiene que ver. No hay nada mejor que ustedes para que vendan el vino argentino.
Así es. Somos las embajadoras y bueno, esperamos hacerlo con...
De la mejor
manera. Lo prometemos y nos comprometemos a hacerlo como debe ser.
Así y que llevar a Mendoza a lo más alto, como se lo merece.
Bueno, María José, Julieta, muchas gracias por haber estado en Buena Cepa aquí en Radio Nacional. Mucha suerte, va a ser un año lleno de trabajo, de agenda, apretado, de tal vez madrugar mucho. Seguro. Para representar a Mendoza en el mundo.
Pero así estamos dispuestas a representar.
Llevamos estos atributos con mucho orgullo, así que tenemos muchas ganas de hacer cosas por nuestra provincia.
Muchísimas gracias a las dos.
Gracias a ustedes por el lugar.
Nos vamos a una pausa en Buena Cepa y ya regresamos después de haber escuchado a la nueva Reina y Virreina Nacional de la Vendimia 2018 en el marco de la fiesta Constelación del Vino, que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Mendoza.
Buena tierra y mejor sol. Un paisaje que parece dibujado.
Y su gente.
Cuyo. Una historia hecha en vides. Esto es Buena Cepa. El espacio del vino. En Nacional.
Olores y colores del vino. ¿Por qué olemos el vino antes de beberlo? Cada vino depende de dónde se sirve. Por ejemplo, en un vaso común, más delgado en la base y más ancho en la boca, quizás no notes los aromas del vino. Ahora bien, si lo pones en una copa, donde la base es más ancha y la parte superior más delgada, allí podrás apreciar mejor su fragancia. Esto se debe a que esa forma de la copa ayuda a conservar sus olores. Y por eso, cuando hueles el vino, antes de beberlo, sientes realmente cuál es la diferencia entre uno y otro. El buen vino tiene muchos sabores que ofrecer. Por eso, olemos el vino antes de beber.
Por eso, olemos el vino antes de beber.
La lengua tiene cuatro áreas en ella, que sirven para identificar lo dulce, lo salado, lo agrio, lo amargo. Todos los demás aromas los captamos por el olfato, como por ejemplo vainilla, chocolate o pimienta. Notarán que comer estando congestionado le quita a las comidas muchos sabores. Es por eso que los catadores de vino suelen oler el vino antes de probarlo, para apreciar todas sus fragancias, que varían mucho según la cepa. ¿Cuál es el color ideal de un vino? Para apreciar un vino, lo primero que debemos hacer es mirarlo, de modo que lo que conviene es colocar la copa en unos 45 grados para poder mirar en sus orillas y comprobar su transparencia. En ese sentido, tener un fondo blanco para contrastarlo es lo indicado. Puede ser el mantel o quizás una servilleta la que oficie de fondo para notar mejor sus tonalidades. Un buen vino debe ofrecernos una vista a través de sus orillas. Cuando el vino está muy turbio, puede que haya tenido algún problema en su elaboración. Por otra parte, los vinos tintos jóvenes tienden a ser rojizos o púrpuras, y conforme envejecen, tienden a opacarse hacia colores ladrillo o negros, casi en tonos de café. Por lo que si estás por beber un vino joven, por ejemplo, una cosecha de no más de 3 años, este debería ofrecernos cierta transparencia. Si, por el contrario, está opaco, quizás haya fallado su elaboración. Mientras que los vinos blancos ofrecen colores muy pálidos, casi transparentes, y a medida que envejecen su opacidad, se torna a tonalidades doradas. En este caso, es lo mismo que el vino tinto. Su transparencia u opacidad deben concordar con su edad.
Thank you. gente y según la vieja usanza, piso, piso, guapata lo haremos. Y según la vieja usanza, piso, piso, guapata lo haremos. Ya se me hace que es vendimia, pensando en mi viña nueva. Y ale, aleré como una niña, como cuando a una fiesta la llevan. Ale, aleré como una niña, como cuando a una fiesta la llevan. Sácale picha a la bordadesa, que la jarana recién empieza. Lo poco es mucho, lo mucho es nada, todo depende de las heladas. Sácale picha a la bordadesa, que la jarana recién empieza.
Buena Cepa, con Claudia Farina.
Desde Buena Cepa te invitamos a que disfrutes de ese próximo vino que te vas a tomar, que sea aquel que no importe la etiqueta, que tal vez no la conozcas. Te recomendamos un nombre, no, vos elegilo, y elegí también con quién beberlo y sin duda poder empezar a pensar cuando tomás ese vino en el color, en los olores, en el sabor, en eso que se produce del vino apenas se descorcha y cae en la copa. Pero vamos a seguir hablando de nuestros vinos, del vino argentino, aquí en Buena Cepa. Vamos a la música y ya volvemos.
Iba acabándose el vino hasta el fondo de su corazón. Bebió 10 vasos seguidos, apoyado en su viejo balcón. Nada. Pequeño que estuve de aquí, la, la, la pasó todo de ser así. Dijo que me amaba,
al otro solo se echó a reír.
La, 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 primera vez que la vi. Thank you.
En Buena Cepa vamos a aprender también el significado y la importancia que tuvo el vino de Mendoza en la campaña libertadora que llevó a cabo el general José de San Martín, porque el general lo eligió como alimento y como fuente de energía para los soldados que debían cruzar la cordillera de los Andes y librar las batallas decisivas en Chile. En aquellos años muchos pensaban que era imposible cruzar la cordillera con un ejército de 5.000 hombres. Eso lo hizo posible el general José de San Martín, y además también pensó en el vino y en la cantidad de mulas que debía tener para que transportaran ese vino durante la campaña libertadora.
San Martín y el vino. Cuentan del general San Martín que, aún en mitad de su campaña libertadora, nunca perdía su sentido del humor y elocuente posición por defender el patrimonio de estas tierras. San Martín era un hombre avezado en vino y por eso no tardó en reconocer en la uva mendocina un gran potencial.
Llega el Ande, su cumbre más alta.
Fue así que una tarde de campaña le confesó a su joven escolta, Manuel de Olazábal, que quería invitarlo a formar parte de una cena en la que también participarían Arcos y Mosquera. Su intención era demostrar cómo los habitantes de este lado del océano Atlántico conservaban un fanatismo injustificado con los productos extranjeros.
Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal. Que la luz...
Voy a alternar las etiquetas de los vinos de Mendoza y los de Málaga, le confesó el general. La prueba sería adivinar qué vino le gustaría más a sus comensales. Cuando llegó la hora de la cena, San Martín pronunció palabras de alabanza para con el vino mendocino y animó a sus invitados a degustar del brebaje, que en verdad era el vino malagueño. Los bebedores se mostraron un tanto apáticos con aquel vino. Sin embargo, cuando testearon el vino de etiqueta de Málaga, aunque mendocino en su esencia, exclamaron que aquel sí era un buen vino y que les resultaba definitivamente incomparables. Caballeros, ustedes de vino no entienden un diablo y se dejan alucinar por rótulos extranjeros, soltó el general entre risas. Así lo relata el propio Manuel de Olazábal en sus memorias sobre aquellos días de campaña libertadora. San Martín ya lo sabía. El vino mendocino merecía ser argentino.
Cuando el sol no alumbraba y más grande la puesta del sol.
¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. El enemigo espera. Y espera bien armado, señores. Son la esperanza de la América. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta. ¡Se acabó! Soldados, se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia, ¡ni qué carajo! Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
San Martín, San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz. La patria que alumbra tu luz.
Buena Cepa, es tu momento y el mío para hablar precisamente de nuestros vinos, de eso vos querés disfrutar en algún momento del día o de la semana, y no hay nada mejor que hacerlo con un vino argentino, nuestra bebida nacional. Y hay instituciones que nuclean a las bodegas, a las pequeñas, a las más grandes, que hacen diferentes actividades para promocionar el vino argentino, bebida nacional. Y nos acompaña Sergio Villanueva, que es gerente de la Unión Vitivinícola Argentina y además del Fondo Vitivinícola, que son dos grandes instituciones que hacen mucho por el vino argentino. Bienvenido a Buena Cepa.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás?
Muy bien, y muy bueno esto de tenerte aquí en Buena Cepa y que nos cuentes qué hace la Unión Vitivinícola, a qué se dedica el Fondo Vitivinícola.
Mira, necesitaríamos varios programas para entender el entramado vitivinícola. En realidad, las agrupaciones vitivinícolas de tono empresario responden a hechos históricos, ¿viste?, que se fueron dando y que fueron determinando la agrupación de las distintas bodegas, de los viñateros o de distintos segmentos. Acordate que el vino tiene regiones, o sea, por lo tanto hay agrupación por regiones, hay agrupación por sectores, hay agrupación por grupos de afinidad, hay agrupaciones que tienen que ver con los viñateros, con los trasladistas, con los fraccionadores. O sea, ha habido toda una serie de cambios. En realidad, la Unión Vitivinícola Argentina nació allá por 84, 85, cuando en la gobernación de José Octavio Bordón se dictó la ley de, era Javert el gobernador, el inicio de la democracia. Se dictó la ley de envasado en origen. Ahí apareció toda una nueva generación.
Bueno, y empieza también una nueva vitivinicultura, porque estaban esas bodegas en Santa Fe o en Buenos Aires.
Las grandes fraccionadoras, claro.
Claro, y de repente, bueno, esa ley comenzó a cambiar todo, ¿no?
Claro, visto ahora en el tiempo, ahora parece una cosa rara, pero en aquel momento el 20% del vino salía de Mendoza, el resto salía a granel y era todo fraccionado. El 80% del vino se fraccionaba en zonas de consumo, tenía que ver con otra realidad. Tenía que ver con otro tipo de transporte, se utilizaba una botella de litro, claro, el tren, y se utilizaba botella de litro de reciclable que se lavaba, y la Majuana era un gran envase en ese momento.
De 5 y 10 litros.
De 5 y 10 litros en las zonas rurales. Bueno, en ese momento se decidió una cuestión política, que era traer el centro de gravedad de la decisión política a Mendoza y también el valor agregado. Fue una decisión política discutible, muchos la discuten, que si era bien, que si era mal, o por ahí se quedan un poco en el pasado, pero bueno, fue una decisión de traer toda la decisión política que antes se hacía en Buenos Aires. Para darte un ejemplo, las paritarias de los obreros de viña se discutían en Buenos Aires.
¡Qué locura!
¡Qué locura! Porque estaban las grandes plantas allá.
Está bien, pero los viñateros y los que recogen y los que hacen el gran trabajo durante el año en la tierra están...
Claro, están las grandes firmas, los de obreros de bodega también. Entonces, bueno, fue todo un cambio. Bueno, ahí se formó nuestra entidad, que en ese momento no se llamaba igual, sino que era la Asociación de Fraccionadores de Vino de Origen. O sea, todas esas pequeñas bodegas que habían decidido, venían del caso Greco, viste, de los 70, que habían sido todas perjudicadas, que habían quebrado por vender vinos a granel y decidieron empezar a fraccionar. Lo hicieron mayormente en Damajuana y empezó toda una nueva generación que luego fue trasladándose. Y bueno, pasaba un tiempo, cuando el envasado en origen ya era una realidad, era el 90, 95%, el nombre de la entidad pasaba a ser Unión Vitivinícola Argentina. Nuestra entidad en realidad es parecida a otras entidades que agrupan sectores parecidos, o de otro origen, pero similar, es que es el tema gremial empresario, el que tiene que ver con los impuestos, con las negociaciones paritarias.
¿Qué tema?
Que, claro.
Un tema que nunca pasa de moda. No. Digo, acabamos de terminar la vendimia, los grandes discursos, los desayunos, las comidas, y es el tema de todos los años, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, precisamente las paritarias, los costos.
Sí, es toda la agenda de vendimia. Y después de un tiempo, ya por allá por el 2001, 2002, cuando empezó a... Perdón, antes, para hablar un poco del Fondo Vitivinícola. En el año 94 se produce una de las grandes crisis. Ya veníamos con grandes crisis excedentarias, muchas crisis excedentarias. Estaba Giol, el Banco de Mendoza. Bueno, en ese momento de crisis profunda, digamos, del sector que no encontraba su rumbo porque producía vino que luego no vendía, se produce el acuerdo Mendoza-San Juan, donde las partes se juntan, impulsado por el sector privado, y dice, muchachos, no podemos producir más vino del que el mercado necesita, tenemos que hacer cambios profundos. Y ahí se crea el acuerdo Mendoza-San Juan y el Fondo Vitivinícola. El Fondo Vitivinícola se ocupa de dos temas, no menores, que es mantener los equilibrios del sector, o sea, mandar una cantidad de uva mosto para que no se desequilibre la cantidad de... No hay una sobreoferta de vino, por lo tanto el precio caiga. Pero por otro lado se le encargó también la promoción del vino argentino.
Bueno, eso es muy importante, las campañas de promoción del vino ante el avance de muchas bebidas. Y por otro lado, el tema del mosto, que tal vez es un poco desconocido, pero es muy importante también. Mirá, y esa regulación...
Central
y la pelea entre Mendoza y San Juan, por ejemplo.
Sí, San Juan tiene una vitivinicultura distinta porque tiene una sociedad distinta. Ellos son, para que vos te des un ejemplo, Mendoza hoy tiene, yo te diría que el 80% del mercado interno son empresas mendocinas, que despachan al mercado interno, y las que exportan son casi el 90%. O sea, San Juan, por distintas razones, el cambio varietal fue más lento, porque ellos tienen una mayor productividad, entonces se quedaron más en las uvas para mosto, que es una buena cosa, y también se exporta, y es viable, pero es distinto. Entonces, por eso a veces se producen estos cortocircuitos, porque todos tenemos que equilibrar ese esfuerzo, porque es cierto que hay una parte de la uva o que tenés que exportarla como vino o tenés que exportarla como mosto, pero hay que sacarla, porque si no el mercado interno se satura y el perjudicado es el producto. Entonces, eso es un tema central. Mira, la vitivinicultura en el mundo son los equilibrios. ¿Por qué? Porque el consumo cambia muy rápidamente y el cultivo no es fácil de cambiar rápidamente, ni en cantidad, ni en tipo de uva, ni en si sobra o si falta, o si se te cae el consumo te empieza a sobrar uva.
Claro, eso es algo que se tiene que ir haciendo paulatinamente.
Y es muy difícil de hacer, pero es un mecanismo que ha funcionado históricamente
¿Y
bien.
¿Y cómo han incidido las nuevas provincias productoras de vitivinicultura? Mirá, de vinos?
Las nuevas provincias en general nacieron en una etapa donde ya ellas no vienen del consumo tan masivo, digamos, no vienen, se incorporaron después, como el caso de Salta, o estas nuevas, por ejemplo, la provincia
las
de
Buenos Aires,
las más nuevas, ya entraron primero que son bastante más chiquitas, o sea, entre Mendoza y San Juan son el 85%, 90% del esquema, o sea, que son chiquitas, no tienen una influencia grande, pero entraron en la etapa donde no están, más que nada, entraron en el mercado de vinos de más alta gama o de media gama, pero no inciden en el desequilibrio. Sumada sí, puede ser, pero el gran tema es el acuerdo entre Mendoza y San Juan para mantener esos delicados equilibrios que, te repito, forman parte de la difícil situación de una actividad que es agrícola, pero que va a un mercado de placer. Y ese mercado de placer no está solo. Está
Qué lindo ese mercado de placer, ¿no?
Claro, pero ahí hay otros que quieren dar placer, como son las cervezas, como son las aguas.
Y ahí
aguas.
Entramos en otro campo.
Ese es un mundo distinto, y entonces ahí vienen nuestras permanentes crisis que no son crisis, son parte del cambio que se va produciendo en la sociedad, ¿no?
Sergio Villanueva, y hoy precisamente ante estas nuevas bebidas que son a veces hasta más baratas,
sí,
que una botella de vino, tienen no tienen el gran trabajo, y esto tiene que entenderse para que cada argentino que esté en cualquier punto de nuestro país conozca que no es lo mismo producir una botella de cerveza que elaborar una botella de vino. Hay un trabajo tan grande, tan enorme y de tanto sacrificio detrás de una botella de vino que yo siempre digo, no hay vino malo.
Sin duda, fíjate vos que eso cuesta a veces hacérselo entender, sobre todo a la gente a veces en capital, ¿no? Porque dicen, bueno, el cerveza, nosotros vemos los temas tributarios, bueno, la cerveza es una bebida, la cerveza es otra, esta es el vino, está acá, y no es lo mismo, ¿viste? El valor agregado, la cantidad de trabajo, imagínate vos que todo lo de este argentino, la olivicultura, la fruticultura y la vitivinicultura, son las pocas actividades viables de lo agrícola, porque acá es terreno pedregoso, escasez de agua, pedemonte, no es la pampa húmeda con su riqueza en la tierra. Entonces, cuando se habla de estos productos tienen valor agregado, porque viste, van con marca, tienen distribución territorial, lo que vos decías, vos ves toda la ruta 40 y ahora se empieza a ir para dentro del país. Y por el otro lado tienen una mano de obra intensiva, que en estas zonas es central, porque si no, no hay muchas actividades. Fíjate vos que San Juan, por ejemplo, está más ligado a la minería, porque tiene una vitivinicultura distinta, pero si no tenés mano de obra, y por otro lado ha empezado una nueva generación de mano de obra, que es el enoturismo. Hay mucha gente, gran parte de los turistas que vienen a Mendoza
vienen
por el enoturismo, y eso genera restaurantes, posadas, chicos que aprenden a hablar inglés en sus zonas, movimiento de remises, o sea, hay toda una cuestión. Mira, el otro día cuando estuvimos en la fiesta del viñedo del aeropuerto, en la fiesta de la cosecha, estaba Horacio Rodríguez Larreta, y él nos contaba que Lima recibe 4 millones de turistas y Buenos Aires 2, siendo que Buenos Aires es una ciudad mucho más grande que Lima, pero es por el turismo gastronómico. Lima ha establecido de su gastronomía, así como nosotros podemos hacer con el vino, con su gastronomía, entonces la gente va a los tours gastronómicos.
O sea, Lima tiene más turistas que Buenos Aires.
Que Buenos Aires, sí. Sí,
es increíble, yo la verdad que no.
Yo a lo mejor no me estoy equivocando, se lo escuché a Horacio Rodríguez Larreta, pero lo que él decía, que cuando vos generés un polo gastronómico, digamos, de esa magnitud, de alguna manera estás. Por eso ellos están interesados en poner el vino en el esquema con la gastronomía. ¿Por qué? Que Buenos Aires sea una capital gastronómica implica que esté el vino argentino ligado a esa capital gastronómica.
Y eso es muy bueno.
Es muy bueno. Bueno, por eso te digo que no se puede comparar una cosa con otra. Cerveza se hace aquí y en todas partes del mundo.
Bueno, precisamente yo creo que
no es una cosa contra la cerveza, no tenemos nada contra
la
cerveza.
No. Una cosa es la cerveza, y yo creo que la cerveza se produce y el vino se elabora, y está bueno que se marque la diferencia, que no es lo mismo, que no es una semillita tampoco ni de trigo, ni de cebada, ni de nada de esto.
Una complejidad muy grande.
Exactamente, que hay mucho trabajo para que se reconozca y un poco para simplificar. Y otro problema, digamos, que tenemos, no solo por el avance de estas bebidas, sino es a la hora de posicionar el vino, que ha perdido cantidad de consumo.
Sí, en realidad, mira, hay un tema que es mundial. Nosotros venimos de una herencia europea de cultura mediterránea. En realidad los sajones toman alcohol siempre al final del día para relajarse. El alcohol los relaja. En la cultura mediterránea el vino forma parte de la dieta, o sea, la gente la toma con las comidas, forma parte de su actividad gastronómica.
Porque es una bebida saludable.
Exactamente. De todas maneras, las sociedades cambiaron. Los nuevos países consumidores, como Estados Unidos, están yendo hacia los 20 litros per cápita. Y los tradicionales están bajando de los 80, 70, 40, esos 20. O sea, es como un punto de equilibrio de la nueva sociedad. O sea, la nueva sociedad ya no, viste, ya los obreros no toman en la obra de construcción por la RT. El almuerzo es un tema que en las grandes ciudades se ha ido perdiendo, o sea, ha ido simplificando a cuestiones mínimas. Ha aparecido los hogares unipersonales, donde ya consumir solo una botella de vino cuesta. O sea, hay cambios en la sociedad que hacen que los consumos se vayan adaptando. Y es casi lógico, nosotros no podemos pretender volver a tener 70, 40, 50 litros per cápita, que nos encantaría, pero no es la sociedad la que lo hace. La sociedad toma un alcohol más restringidamente, lo mide, y tiene que ver con su vida laboral, y ha cambiado. Y aparte ha aparecido otras bebidas, ha aparecido el agua saborizada, las cervezas, las gaseosas. Hay otro mundo que compite con el vino, pero no hay que tomarlo como un hecho dramático, sino como un hecho al cual hay que adaptarse, sobre todo en la forma en que el vino se consume, que se puede consumir con soda, que se puede consumir con hielo, que se puede consumir en cóctel también, que como hacen en España se pueden consumir los famosos tintos de verano, que son como sangrías.
A mí me parece fantástico eso, cada uno tome el vino como más le gusta, pero lo importante en realidad sería la conclusión final, que lo tome.
Claro,
porque es una bebida saludable.
Sí, porque fíjate vos que hoy mucha gente toma el espumante, le pasa lo mismo. Hay gente que lo toma con hielo, hay gente que lo toma en pajita, con un sorbete. O sea, hoy la gente del marketing te dice, mira, la libertad es un valor de época. Vos cuando le querés poner demasiadas instrucciones, rituales, manuales y conocimientos a algo, la gente lo tiende a abandonar. En todo caso, si le gusta, se meterá sola. Es como me decía un gerente de marketing de una bodega, Nadie que compra un auto se pone a estudiar la inyección electrónica. Ve que le gusta, ve que le lleve, ve que le gaste más o menos, pero no se pone a estudiar.
Y después por un fanático, entrega, claro,
si es un fanático de la mecánica, estudia inyección electrónica. En el vino hemos querido hablar de maloláctica, de fermentaciones no sé qué. O sea, y después esa elitización, que fue muy buena para un segmento de la vitivinicultura, sobre todo en los 90, después quedó un poquito desfasada, y hoy sobre todo los millennials o la gente más joven rechaza, incluso hasta yo diría que estamos al borde de la burla cuando se empiezan a hablar de aromas a bayas de no sé qué, o al sotobosque, o a frutas exóticas, porque en general la gente no lo toma en este sentido.
Bueno, entonces se subió demasiado tal vez el elegir un vino al hablar de un elixir en la copa del vino y hablar más simple y que cada uno elija un vino y de repente eso, ¿no? Se inician en esto de elegir de repente un vino blanco o tinto joven o un rosé frutado.
Mira, esa es un poco la... Fíjate que Argentina tiene un defecto porque ese manual hizo que la gente dijera que el vino tinto es mejor y el blanco no tan bueno. Entonces, mientras en Estados Unidos se consume un tercio de blanco, un tercio de rosado y un tercio de tinto, en Argentina se consume el 80 de tinto, el 75 de tinto. O sea, nosotros tenemos que hacerle que la gente vuelva a tomar los rosados fríos, que encuentren en los blancos frescos una forma de hacerlo, que si lo quiere tomar con soda es riquísimo y calma la sed, que cuando viene almuerzo está buenísimo ponerle soda porque a lo mejor no te bancás, ¿viste? Los 12,
claro, para el resto del día.
Para el resto del día, entonces si no la gente lo elimina. Entonces todos esos manuales tenemos que aprender a cambiar, tenemos que aprender a servir vino en copa, tenemos que aprender a servir con máquinas que el vino se pueda tirar como se tira una cerveza. Hay una serie de variaciones que se pueden hacer sin perder el espíritu del vino. El vino nunca va a ser ni la cerveza, ni la Coca-Cola, pero también es cierto que el consumidor nunca es igual. Es más, la aparición de la mujer en el mundo del vino, que tiene mucho que ver también con lo económico, porque es decisora en las compras, es consultada.
Oye, elige la mujer el vino.
Sí, elige el vino. Cuando va al supermercado para el consumo doméstico, también sabe cuánto gastar y cuánto no gastar y qué le parece bien y qué no le parece mal. Lo puede limitar o no.
Ya sabemos entonces quién elige el vino en tu casa.
Sí. A mí me lo regalan, así que me lo dije que me lo regalan. Y yo tomo todo. Pero creo que es parte de esa nueva cultura donde nosotros no tenemos que forzar el discurso, sino sin perder nuestro estilo, nuestro ADN, que es lo que vos siempre planteás. Que hay regiones, que hay zonas. El vino, mira, la gran ventaja del vino es que es diverso. ¿Viste? Lo otro demás es todo igual, o es parecido y la están empezando a diferenciar, sobre todo en el caso de las cervezas. Pero el vino, efectivamente, es todo distinto, tiene zonas, regiones, variedades, y responde un poco a la sociedad argentina, que es diversa. La sociedad argentina tenés bodegas que son de inmigrantes italianos, otros franceses, otros españoles, otros que vienen de una manera, otros de otra.
Y otros cada que llegaron después, ¿no?
Sí, otros que llegaron después. Después los extranjeros que vinieron.
Y ya se nos fue súper rápido el tiempo aquí en nuestro programa de Buena Cepa. ¿La próxima campaña?
Mira, estamos trabajando ya sobre la próxima campaña. En realidad, como vino, veníamos de 2 años muy malos de consumo y con mucha crisis económica del bolsillo del consumidor, sobre todo el masivo, decidimos postergar un poquito, esperando que venga un poquito mejor de buena onda.
Y llegó.
Y tenemos dos campañas, sí. Una que va a ir más a internet y otra que va a ser más directa a televisión. Y estamos trabajando siempre combinando algo que funciona bien, que es gastronomía, algo de música y un mensaje directo, ¿no? En el vino funciona bien.
Bueno, está bueno. ¿Y para cuándo se va a lanzar? ¿Hay una fecha?
Mira, nosotros estimada? Estamos produciendo ahora entre marzo y abril, estamos produciendo una y la otra la estamos produciendo en junio, porque en el segundo semestre, cuando pensamos en los famosos segundos semestres, cuando pensamos que el consumo va a estar un poquito más estabilizado como para poder ayudar. Las bodegas individualmente siguen haciendo, las campañas genéricas son campañas que trabajan sobre los valores. La problemática del vino no es en la imagen del vino está altísima, la de la industria, la vimos con el tema del impuesto al vino, es altísima. El tema es el bolsillo, o sea, hay que estar a un precio razonable, si no la gente no lo va a tomar.
Claro, sí, que haya vinos para todo, pero que sobre todo hayan algunos que sean bien accesibles para poder salir a competir con las bebidas que avanzan.
Sí, y te digo que en los vinos caros también ha pasado. Cuando se van muy caros, aunque ese consumidor tenga el billete para comprarlo, no lo hace. A nadie le gusta pagar de más. Y hemos estado muy desfasados del bolsillo y de la realidad económica de estos 2 años. Pero bueno, ahora viene una cosecha nueva, viene mejor, viene con más producción. Seguramente buscaremos un punto de equilibrio distinto. Y bueno, de poco nos acercaremos a nuestra performance habitual.
Bueno, Sergio, siempre es un placer charlar contigo.
Para mí lo mismo.
Muchas gracias. Aprender un poco más de estas dos grandes instituciones que nuclean las bodegas de Argentina, que trabajan mucho, sobre todo, como vos decías, en la comunicación. Vamos a esperar entonces el lanzamiento de estas campañas y, bueno, y todo sea para que el vino argentino, ese vino que lleva tanto trabajo, tanta producción, llegue a cada rinconcito de nuestro país y que lo disfruten cada argentino como quiera, ¿no?
Exactamente, creo que esa es la consigna.
Muchísimas gracias,
no, gracias
entonces
a vos
por estar en Buena Cepa.
Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.